e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos aquí pues los mismos contertulios que habitualmente forman esta charla, esta tertulia que venimos haciendo nosotros los jueves, que es cuando la grabamos. Después ya salen también los jueves, se publican los jueves, solo que muy a posteriori, desde luego, de cuando se graba, porque grabamos con bastante antelación. De vez en cuando traemos algún invitado especial, pero aquí estamos los que somos. Y tenemos por un... Hoy vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Tutti contenti. Dime, bueno.
¿Qué tal? Bienvenido, Gabriel.
Bien hallados todos, gracias.
Bueno, pues ahora seguimos, vamos a seguir por España. Juan Jesús, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. De aquí estamos en Barcelona.
Perfecto. Ahora nos vamos a Italia porque ahí está De Bisoneto.
Hola, muy buenas a todos. Es un placer hablar con los cortetulios y dirigirme con muchísimo placer a la audiencia de este podcast. Muchísimas gracias.
Perfecto. Y ahora seguimos con Jorge. ¿Qué tal?
Hola, hola, qué bien que hayan empezado por Europa esta vez, que pasamos Latinoamérica. Un abrazo grande a todos y un gusto compartir con ustedes.
Bueno, y ahora terminamos con la mejor, no es porque sea la mejor, sino porque es la única dama. ¿Qué tal, René?
Además de ti.
Bueno, ya, sí, claro. Pero como yo no me presento a mí misma, ya me presento al principio, no me voy a presentar otra vez.
Mal hecho.
Bueno, René, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, yo, ¿qué tal Paquita Sánchez Galvarro, que es la que nos conduce y es la dueña de iberoamérica.com, de estas tertulias intercontinentales de los días lunes? Muchísimas gracias por estar invitada. Yo soy René Escape de Mendoza, República Argentina. Ya estamos todos claritos.
Y además muy bien lo que has dicho, porque realmente las tertulias son los lunes. Yo he dicho antes los jueves, pero las tertulias son los lunes. Los jueves son postales sonoras. O sea que has hecho muy bien con matizarlo para no desorientar a los oyentes, ¿eh?
No.
Claro.
Experiencia, eso se llama experiencia.
Hombre, claro. Así que, bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, a mí me encanta, el tema ya de por sí, vamos a tratar la etología, y lo que no sabemos exactamente es a cuánto nos dará tiempo, porque es un tema muy amplio, pero bueno, un poquito vamos a definir, ¿no?, en qué consiste. Vamos a empezar con René en esta ocasión.
Bueno, perfecto. Para los queridos oyentes de iberoamérica.com, nosotros nos gusta muchísimo este tema porque somos todos acá en el grupo amantes de los animales. Y la etología es la ciencia o el estudio científico del comportamiento de los animales. Hay otras definiciones que dicen que es el estudio científico, el comportamiento de las especies animales, humanas y los animales que nosotros conocemos que no sean humanos. Y su origen viene de la palabra etos, con TH, etología sin H, pero etos, que significa costumbre, que significa esencia íntima, que significa lo profundo o la característica o idiosincrasia, y la logía, por supuesto, la ciencia que estudia eso. O sea, directamente es el estudio comportamental de las animales. Puede aplicarse en la psicología humana como en la psicología animal. Y en la psicología humana, algunas tendencias, algunas escuelas lo usan, sobre todo las conductistas. Hasta acá me quedo para no seguir más, después vamos a ir desarrollando el tema.
Perfecto, pues seguimos con Jorge.
Como decía René bien, este estudio del comportamiento animal tiene a dos grandes nombres como padres, digamos, que es el científico holandés Nico Tinbergen y el alemán Konrad Lorenz, ambos premios Nobel de Medicina, que se han dedicado a estudiar la conducta animal. Tras ellos, indudablemente, está la figura grande de Charles Darwin, que escribió un libro llamado Las emociones en el hombre y los animales. Como ciencia, utiliza la observación, la experimentación y la comparación para estudiar esta conducta en distintas especies. Este conocimiento yo creo que estaba de manera intuitiva en las personas. Todos quienes tenemos mascotas observamos a nuestros animales el cariño, el afecto que expresan hacia su amo o a los integrantes de la familia. En mi caso acá tenemos un gato y a mí me asombra en realidad las actitudes de este animalito frente a nosotros, cómo se da a entender cuando quiere su comida, el agua, cuando quiere que le abramos la puerta del balcón donde tiene una colchoneta, que él se tiende a tomar el sol. Y es maravilloso observar a estos animalitos y cómo se encariña uno con ellos. Incluso hay una anécdota que cuenta Winston Churchill, que tenía un gato llamado Nelson, que cuando estuvo una semana en cama por una fuerte gripe tuvo que trabajar en la cama, relata que el gato no se separó de su cama y estuvo echado a sus pies, de modo que no necesitó la bolsa de agua caliente porque su mascota le abrigaba los pies. Por ahora quedo aquí con esta anécdota para que siga otro compañero.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Perfecto, pues sí, pues ahora Davis.
Bueno, sí, ya me parece que el tema está bastante definido. Es este Konrad Lorenz, efectivamente, el fundador de la etología, como bien ha dicho René ya, cuando dijo que efectivamente era el estudio, la descripción del comportamiento animal. Y vamos a ver, no solamente animal, porque tenemos también una etología del hombre, claramente. Pero lo que más se puede destacar de Konrad Lorenz, su concepto para mí fundamental, el que él ha descubierto efectivamente a lo largo de su vida, sus estudios, es efectivamente el concepto de impronta, la impronta que, por supuesto, Juan Jesús y Gabriel luego sí querrán efectivamente esclarecerán mucho mejor que yo. Pero esa impronta es exactamente esta costumbre que los animalitos, los cachorritos pequeñitos, tienen hacia a la madre o hacia a una costumbre que tienen que seguir cuando, por ejemplo, tienen que seguir un cierto comportamiento. Voy a explicarme algo mejor. Vamos a ver, por ejemplo, el animal que utiliza Lorenz como ejemplo es el ganso. Ha estudiado muchísimo los gansos Lorenz. Y ha estudiado y ha visto cómo los gansos efectivamente podían seguir no solamente su madre, pero también una figura, un modelo que en su vida, a lo largo de su poca vida, podía constituir un ejemplo, podía constituir un modelo, podía constituir una posibilidad para que ellos pudieran referirse a él de una forma como hacen los hijos con los padres. Eso es efectivamente el concepto más importante, en mi opinión, que ha descrito Lorenz. Y ahora dejo a los demás contertulios.
Bien, pues Juan Jesús.
A ver, yo lo que más conozco sobre esto, sobre los perros, pero no solo porque haya tenido varios perros guías, sino porque en la universidad estudié psicología del animal y eso como una asignatura optativa, y había otra materia que se llamaba inteligencia animal. Y ver que en una universidad de psicología haya una asignatura que llamen inteligencia animal, la verdad es que me gustó mucho. Yo ya tenía mi primer perro guía, la Taffy, y me gustó. Y claro, hay conceptos que son que son clásicos, como decir que la inteligencia es de los humanos y no de los perros, y así es si lo valoramos desde un punto de vista racional, es decir, las personas somos capaces de crear silogismos, somos capaces de pensar, de crear una estrategia y conseguirlo, y eso es inteligencia. Pero si un animalito de estos, sin utilizar esos mismos canales de pensar, de proceder y de actuar, no por razonamiento, sino por repetición, por deducción o por adaptación, llegan a esas mismas metas, no le llamemos inteligencia, le llamamos lo que vosotros queráis. Pues es una especie de inteligencia que puede llegar a parámetros muy parecidos a lo que sería la inteligencia de un humano. Por ejemplo, un perro guía se sabe que puede adquirir una inteligencia por repetición de un niño de 2, 3 y 4 años, según uh-huh. cuál sea su edad. Y eso es por repetición, pero no le llamamos inteligencia, como le llamamos como queramos. Yo con mis perros, yo les he visto, o estoy viendo con mi perra, acciones, pues bueno, no, científicamente no le puedo decir que es de un ser inteligente, pues le llamamos de un ser muy espabilado, de un ser muy muy listo, le llamamos de cualquier otra forma, pero yo creo que un tipo de inteligencia. La inteligencia no es como antes, que la inteligencia era decir, es inteligente aquel que sabe sumar, multiplicar, restar y dividir con muy poco tiempo y sin ningún error. No, la inteligencia hoy día no es eso. La inteligencia es adaptarse ante una situación que te resulta nueva, que tú no tienes de forma prevista cómo poder actuar y cómo tú te desenvuelves en eso. Eso es la inteligencia actual, lo cual cambia de la inteligencia clásica basada mucho más en cuestiones académicas, cuando hoy se trata mucho más de basarlas no solo en cuestiones académicas, sino en cuestiones de habilidades sociales. Uh-huh. No sé si he
sí,
sido,
sí, sí. No,
sé
no, si perfecto. He sido muy psicólogo. No, bueno, vamos a tener ocasión de volver a escucharte, pues ya de momento vamos a darle la palabra a Gabriel.
Bueno, como comprenderéis, después de las brillantes exposiciones que han hecho mis compañeros, me han constreñido a teneros que hacer una revelación. Yo soy la reencarnación de Noé.
¿De Noé?
No, precisamente porque viva en un arca, porque mi casa es muy normal, es una casa como cualquiera, ¿verdad?, donde habito muy felizmente, sino porque desde mi más tierna infancia yo he vivido y convivido siempre con mascotas. Desde mi niñez, mi infancia, ya menos crío, menos niño, ya adulto, soltero, casado, viudo, bueno, no sé.
Oye, viudo no lo eres, así que...
Espero no tener que pasar por esa experiencia, pero quiero deciros que en mi vida siempre ha habido un animal. Y precisamente lo que decía Juan Jesús, también como usuario de perro guía, he tenido oportunidad de, no con la experiencia y el conocimiento de una René, que es doctora en medicina, ni tampoco la caridad cultural de Jorge, ni menos pues Juan Jesús, que es nada menos que psicólogo y ha estudiado eso, sino como simple aficionado, yo he estudiado la etología canina, que es lo que más me estira a mí, lo que más me gusta. Yo he tenido la posibilidad de acudir a la Universidad de Bellaterra, en Barcelona, la Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, es el campus donde está la Facultad de Veterinaria, con un etólogo, porque mi primer perro guía vino de Rochester conmigo. Rochester es una localidad que está en el estado de Michigan, Estados Unidos, cerca de Detroit, en el noreste de los Estados Unidos, cerca de los Grandes Lagos y frontera con Canadá. Y existe una escuela Leaders Dog for the Blind, que es donde yo he tenido la oportunidad de tener dos perros, Quincy, el primero, y Raider, este último que he tenido. Ahora era un año que me desapareció. Pero quiero deciros que he tenido la oportunidad de conseguir unos perros labradores, porque es mi raza favorita, maravillosos. Y Quincy, este primer perro mío, era un perro 10, pero tenía un problema, y era los ruidos. En cuanto había una tormenta, o cohetes, o tracas. En España somos, ya sabéis, muy aficionados a armar mucho ruido con la pólvora, y este animalito mío es que se anulaba completamente. Y yo tuve la oportunidad de conocer la asistencia de un veterinario especialista en etología canina, un etólogo, en ese lugar donde os digo, en la Facultad de Veterinaria en Bellaterra, y allá que me voy yo a Barcelona, me puse en contacto con él por teléfono, me dio cita, y ya me tienes a mí con mi Quincy, y llegué a Barcelona, me cogí el metro, llegué hasta allí, tal y cual, buscando en el campus la facultad, la encontré, la clínica veterinaria, allí había toda clase de animales, perros, gatos, caballos, cabras, parecía un zoológico. Bueno, acudí a la consulta de ese doctor, no me acuerdo de su nombre. Le expliqué el caso, que ya se lo había explicado por teléfono, él vio el perro estaba perfecto, estaba contento, estaba sano, pero tenía ese problema. Entonces él me dio, después de hablarlo, una hoja de instrucciones con un CD. Un CD, y me dijo que lo introdujera en el aparato de música, en una habitación, en mi despacho, donde tengo la torre de música, y contenía ese CD toda clase de ruidos, de sirenas, de las fábricas, de los coches de la policía, de las ambulancias, de, bueno, cohetes, tormentas, tracas, todos los ruidos que os podéis imaginar en ese CD. Que lo pusiera y fuera aumentando el volumen poco a poco con el perro, para que se fuera habituando. Y bueno, pero él me miraba y me decía, bueno, ¿tú qué te crees? Yo no me trago eso. Eso sale de la máquina. Eso no es realidad. Eso no es verdad. Porque luego, en la calle, bastaba que un chiquillo, con una bombita de esas que ya llamamos una bombita, que se tira en las flores y hace ¡plaf! Pues le bastaba eso para pegar un salto. O sea que este animal va por lo que dice Juan Jesús. Yo siempre me he rebelado contra la idea de que nieguen la inteligencia de los perros. Yo me referiré única y exclusivamente a los perros, que es lo que conozco mejor. Dicen que es instinto, no es perro, es la repetición de igual. Pero yo he visto, como habrá visto él, y a lo mejor vosotros en contacto, unas reacciones casi humanas. Lo mismo que el animal, o sea, el perro, en este caso yo, vuelvo a repetir, me referiré a los perros, sentimientos. Los perros sienten y tienen sentimientos parecidos a los humanos, porque no son humanos, son, cuando se dice, ¿qué personalidad? No, ¿qué perrunidad tiene este perro? No se le puede llamar personalidad, porque es un perro. ¿Qué perrunidad? Entonces, sabemos de casos de la muerte del amo de un perro, y ese perro se ha colocado allí en la tumba, o esperándole en el hospital la salida de su dueño, y ha estado por años esperando allí que apareciera, o en la estación de ferrocarril, en una estación, esperando la vuelta de su dueño. Y muchos perros que mueren, no se sabe cómo, después de la muerte de su amo. Todo eso, para mí, tiene un significado. Los científicos, los que vosotros que sabéis más, a lo mejor le encontráis más sentido lógico que el que yo pueda sentir, porque es afectivo. Pero yo he convivido con los perros míos, he llegado a tener 5 perros de todo pelaje, 5 perros juntos, porque yo tengo una hija, la segunda, la que lleva mi nombre, que bueno, aquello recoge todo lo que hay por ahí, me lo trae a casa. ¿Pero qué haces, Gabriela? Por el amor de Dios, ¿por qué me traes? Mamá, es que mira, estaba el pobre, está solo, está perdido, estaba bebiendo en un charco. Bueno, vale. Y me he quedado, porque yo soy muy blando, soy más blando que la mantequilla. Pero no quiero alargarme, porque tengo muchas anécdotas. Si acaso me dais oportunidad luego, contaré algo.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, vamos a continuar ahora con René, pero yo voy a lanzar una pregunta y después si alguno de vosotros, según vais participando, queréis contestar a esta duda o a esta consulta mía. Un niño que se cría con animales en casa, ¿evoluciona de distinta manera que el que no ha tenido ningún tipo de mascota?
Bueno, tengo la palabra yo entonces, Paqui. En primer lugar, te voy a decir que creo que por la forma que el perfil que estamos tomando, me parece, Paquita, que vas a tener que hacer dos tertulias de este tema de etología, porque es muchísimo lo que tenemos que es mucho lo que tenemos que hablar. O sea, desde la parte de lo científico, de lo que se hace en las escuelas, lo que hacen los veterinarios en etología, qué neotécnicas tienen, por qué, en qué se basan y qué aspectos hay que mirar desde el punto de vista clínico veterinario, y después ir a la otra parte del usuario, el dueño, el propietario de una mascota, la sensibilidad que ocasiona y las oportunidades que las mascotas tienen según los hogares que les toque y los tipos de raza, la genética, es muchísimo lo que hay que hablar acá. Pero primero voy a comenzar con la contestación de tu pregunta. Yo como médico pediatra te diría, todo niño cuando tiene hasta cerca de los 2 años de edad, la proximidad de una mascota no es conveniente, porque los niños, hasta los años y medio, 2 años de edad, por supuesto que eso varía, porque todos los niños son iguales, ¿no? Como ustedes saben, el hombre es único y irrepetible, los niños, según los estímulos que tengan, según la personalidad, según las características de la familia y mil cosas más, pero el niño tiene cerebralmente una madurez para interpretar al cachorro, gato, perro, o sea, al animal doméstico. Al más común hablamos de perro y gato porque darle un quiz, darle un hunter, un ratoncito, de eso puede morderlo, así que es más peligroso. Lo toma como un peluche. Para él no hay diferencia entre los muñequitos peluches y los perritos cachorritos. Entonces le traen a un niño de 1 año, mira qué bonito cachorrito, y el niño lo puede apretar, lo puede ahogar, lo puede ahorcar, lo puede aplastar, lo puede meter bajo el agua, ¿entienden? O sea, el niño no interpreta, su cerebro no capta su madurez y su comprensión, no capta de que es un ser vivo. Y tampoco entiende eso, puede pasar hasta con un hermanito más chico, así que por eso es que hay que tener mucho cuidado con los niños menores de 2 años. Pasados los 2 años de edad, el niño le hace un clic, la parte mental, la interpretativa, y ya sí, es muy bueno tener una mascota, porque una mascota se ha notado que si la mascota está bien cuidada, por supuesto, por eso es muy importante que cuando hay un niño, esa mascota esté desparasitada y esté vacunada para evitar zoonosis, es decir, las enfermedades de transmisión que tienen los animales con los niños, como son algunos parvovirus, algunas parasitosis y otras virosis. Entonces, una vez que el can o el gato ha recibido toda la batería de vacunas que el veterinario aconseja en el cachorro, y una buena higiene en la boquita del perro, una buena alimentación balanceada y desparasitado, que se desparasita cada 4 estaciones, o sea, cada cambio de estación, se da de acuerdo a la dosis de antiparasitario de amplio espectro, el niño puede jugar con el perro o el gato, y el gato a veces es más independiente, lo cual no lo recomiendo tanto en un niño más chico, menor de 5 años, porque el gato por ahí saca las uñas cuando se cansa y puede rasguñar un ojito del niño. Pero el perro, que es más dócil, que es más tierno, más es el resignado, digamos, si el niño no es agresivo, le ayuda mucho en la madurez y en el crecimiento al niño. Lo acompaña y lo estimula muchísimo, tanto su movimiento como jugar con él, como pasarle la pelota, como ir a buscarla, estimula su psicomotricidad. Y si el perro es un perro entrenado, que los padres tuvieron la oportunidad de llevarlo a un entrenamiento para estar cuidarte, chicos, mucho mejor, porque lo cuidan, lo protegen y aparte saben cómo jugar con el niño. Así que yo creo que tiene muchas más oportunidades de aprendizaje y de evolución neurológica en la parte psicomotriz un niño que crece con una mascota que un niño que no la tiene. Eso desde ya. Pero, como siempre, bajo vigilancia, porque hay veces que los chicos tiran las orejas del perro, le tiran la cola. Entonces, todo va con cuidado, con mucho control del padre hacia el niño, de que no le haga daño ni uno al otro. ¿Eh? Eso tiene que tener ciertos horarios y cierta higiene de manos del niño, y cuidado del excremento del animal. O sea, hay muchas cosas que comentar acá, mucho que tenemos que seguir hablando de cómo se trata una mascota en el hogar, que es otro tema más para poder hablar de etología, y cuando hay normalidad y cuando estamos en un trastorno de comportamiento, de conducta, para que una familia tenga que recurrir a un etólogo. Eso que pero antes de terminar y de seguir, porque es muchísimo lo que quisiera decirles, pero no me corresponde por ahora, quiero contestar nada más que una cosita que dijo Gabriel. Gabriel ha desestimado al etólogo con respecto a los sonidos. Yo le voy a explicar que hay una técnica que tienen los etólogos que se llama de desensibilización. Esa técnica es porque a los animales que le tienen miedo a los truenos, estas explosiones que hacen en las fiestas, a los ruidos fuertes, que son muy sensibles, son animales que hay animales más hipersensibles que otros, por supuesto hay que categorizarlo al animal, ellos tienen como técnica la desensibilización, le van poniendo distintos tipos de sonidos en pequeñas dosis muy bajos y después lo van incrementando hasta que el animal va aumentando su nivel de tolerancia. Es más o menos lo que hacen con los seres humanos que tienen aracnofobia o que tienen fobia o pánico escénico o que tienen miedo a las alturas, ¿entienden? Entonces, ¿cómo hace el psicólogo? Desensibiliza. ¿Qué hace? Lo acerca a una altura más o menos mediana y o le hace tocar un arácnido, lo va llevando hasta que vence la situación. La misma manera que se hace con el ser humano, esa técnica de desensibilización se hace también con el animal. Es una técnica muy lenta que necesita una etapa etaria del animal. No es lo mismo un cachorro que un animal adulto que un animal anciano. Hay que ver en qué etapa lo tomás para ver si podés o no actuar con el animal. Pero esa técnica ha dado resultados, pero claro, como te digo, depende de la positividad del dueño, de la disposición del animal, de la edad del animal, del temperamento del animal. Hay animales que son realmente, no se los puede enseñar etológicamente, no se los puede. Al último hay animales que han terminado en la eutanasia, para que ustedes vean que es el extremo máximo del fracaso de la etología. Pero bueno, sigamos hablando de ustedes y hay mucho más para seguir comentando.
Bien, bueno, pues ahora el turno es para Davis, por ejemplo.
Bueno, la verdad es que yo tengo mucha menos experiencia que los demás, así que tendré una intervención bastante breve para dejarles a los demás espacio para que cuenten efectivamente todo lo que tienen que contar a la audiencia. Yo solamente quiero decir un par de cosas para contestar a tu pregunta, por ejemplo, Paqui. Yo creo, sinceramente, que René ya ha contestado todo, en el sentido de que para mí lo único, no lo único, pero el principal beneficio que podría tener un niño con una mascota, creciendo con una mascota, es claramente un beneficio afectivo. Es decir, claramente la posibilidad de tener alguien con el que establecer una relación afectiva para poder desarrollar el ámbito emotivo y todo eso que efectivamente conlleva una relación con la mascota. Otra cosa, yo también tuve una experiencia, bastante limitada con un gatito. He podido cuidar un gatito, de verdad ha sido bastante problemático, porque yo intenté ponerle el cascabel al gato, como de refrán en España, y es que el gato no quería saber llevarse el cascabel, y si lo quitaba, ha sido una desgracia, porque sinceramente el gato se quitaba el cascabel, yo me estaba dándome un paseo por la cocina y tuve la desgracia de pisotearle la patita al gato.
Ay.
Lo siento mucho, el gato se enfureció. Bueno, que a mí me ha... Lógicamente tuve muchísima decepción con esto. pero es que efectivamente no le parecía bien al gato llevarse el cascabel. Es decir, para mí es bastante difícil, por ejemplo, que una persona ciega pueda vivir con tranquilidad con un gato en cocina. A mí no me ha salido bien. El gato era un salvaje, de verdad. Era bastante
no era gato,
un desastre ha sido. Se jugaba con la cortina y mi madre me regañaba, así que ha sido un desastre total. Y bueno, yo espero que los demás hayan podido tener una experiencia bastante mejor, porque la que tuve yo efectivamente ha sido bastante, bastante mala. Muchísimas gracias,
Jorge.
Bueno, yo voy a partir disputándole a Gabriel la calidad de Noé. Porque en mi niñez tuve mi casa del sur, Valdivia, loro, perro, una culebra, rana y gallinas. Y después en mi vida adulta, ya casado, he tenido canarios, caturras australianas, gato, fuye y peces.
Pues bienvenido al club.
Entonces he tenido muchos animales. Ahora, en cuanto a lo que planteaba nuestra conductora sobre la... el efecto de tener mascotas en el hogar, ya no solo la niñez, sino que la vida adulta. Quiero recordarles que el médico judío norteamericano Bernie Siegel, que trabajaba con pacientes terminales de cáncer, dice en uno de sus libros que las personas que tienen mascotas tienen la posibilidad de vivir más años que quienes no comparten con una mascota. Uh-huh. Y recomienda, como parte de la buena salud familiar, tener mascotas. De hecho, él tiene 5 perros en su hogar, dice. Quiero recordar también un estudio muy interesante que se hizo con las nutrias africanas. Estos animalitos maravillosos distribuyen el tiempo de una manera extraordinaria, el tiempo del día, en actividades bien definidas: comer, dormir, jugar y aparearse. Pero lo más notable que han descubierto los científicos es que ellos jerarquizan estas actividades adaptándolas a las necesidades y circunstancias que las rodean, de una manera muy similar a lo descrito por Abraham Maslow en su famosa pirámide de las necesidades. Esto es bien asombroso. Y entonces colocan primero las necesidades básicas o fisiológicas, luego las de seguridad y después las sociales. Entonces es una verdadera clase magistral de cómo distribuir el tiempo que atormenta tanto al ser humano y es tan causante del estrés. Hoy día es común oír a las personas: me falta tiempo, tengo que entregar un informe, tengo una reunión mañana, tengo que hacer esto otro y no tengo tiempo. Bueno, estos animales maravillosos enseñan cómo distribuir ese tiempo. Por ahora le deseo el micrófono a nuestra conductora para que distribuya el tiempo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, yo voy a matizar un poco lo que ha dicho Jorge, porque si es verdad esto, yo no sabría cuántos años habría durado mi madre, que ella no es que le tuviera manía, o sea, no le gustaba, o sea, ella no le hacía daño en absoluto, ¿no? Pero jamás le gustaron los animales y murió con 98 años, o sea que nunca tuvo animales.
Habría pasado a los 100.
Sí, seguro. Pero lo curioso es que, claro, mi madre venía a mi casa y como yo tenía gatos y perros, pero sobre todo la perra, cuando venía a mi casa y Antonio y yo, o mis hijos, estaban en la universidad y nosotros estábamos trabajando y estaba la perra sola, la perra, que como sabía que ella no le tenía ninguna simpatía especial, ni la miraba. Yo tenía un pastor alemán precioso, ¿no? Pues ella es que no le hacía ni caso, como si entrara un desconocido totalmente. Pero si mi madre venía a mi casa y estábamos nosotros, entonces no se le subía, le hacía un montón de carantoñas y le decía a mi madre: hipócrita, ¿por qué eso me lo hace? Porque está aquí tu dueña. Porque bueno, está aquí tu dueña y te quieres congraciar con ella. Así es que de verdad era tremenda, Juan Jesús.
A ver, en relación a tu pregunta, como decía Davis, yo creo que es importante cuando eres pequeño, si tienes cerca algún animal doméstico, afectivamente si es un mamífero, un gato, un perro, pero si no es gato o perro y es peces o tortugas, yo creo que de cualquier forma tener bajo tu responsabilidad a un niño o un animal no solamente es un, no es a nivel afectivo, sino también es a nivel de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un hijo y una hija, y a los dos les compramos una tortuga porque se nos pusieron muy pesados, y les dijimos, bueno, pero vosotros les daréis la comida, vosotros os limpiaréis, vosotros iréis a buscar la comida, os acordaréis de cada día. Y bueno, pues parece que eso les implica un plus de tener un horario y de tener unas obligaciones que hacer. Y les decíamos, si no las cuidáis, no las tendremos. A mí particularmente me marcó mucho en mi casa. Mi padre era cazador, yo soy de pueblo, y siempre teníamos en casa perro y gato. Y a mí me marcó mucho. Es decir, yo veía de vez en cuando parir a la perrita aquella, y yo entonces todavía veía, y es que cuando tenía los bebés pequeñitos, es que me podía pasar horas después de la escuela simplemente viéndolos, ¿eh? Y yo era pequeño entonces, pero recientemente nos ha pasado algo parecido, en donde tenemos la segunda residencia, nos parió una gatita en el jardín, y cuando llegamos en las vacaciones de agosto, y mi hija, que ahora tiene 24 años, entonces tenía 22, pues es que prefería tener un libro y quedarse allí leyendo y viendo cómo la madre cuidaba a los gatitos, cómo jugaban los gatitos que tenían 5, 6, 7 días, que irse a la playa con nosotros. Quiero decir yo que a mí personalmente sí que me marcó y mi afecto hacia los perros y los gatos, bueno, hacia todos los animales, es grande, pero lo viví de muy pequeño. Yo creo que sí que aporta cosas, ¿eh? Aporta cosas, claro, como dice René, deberíamos tener más programas, ¿no? Más programas para poder hablar de estas cosas, porque se puede profundizar y buscar cuestiones que son muy, muy, muy interesantes.
Bueno, eso no pasa nada, porque precisamente lo mismo que hicimos tres sobre los libros, aquí si vemos que hoy se nos queda corto, la semana que viene continuamos con este tema, por supuesto.
Sí, muy bien.
Porque, por ejemplo, el animal, pese a tener muy poquito conocimiento, que yo para mí sí que tiene bastante, son bastante listos, naturalmente en la medida, ¿no?, en que se les pueda tener en cuenta, ¿no?, porque no va a ser igual, que no se puede comparar con una persona, pero para la inteligencia que tienen es increíble cómo, por ejemplo, educan a sus bebés. Yo os puedo decir que cuando esta perra mía tuvo unos cachorros, ella le poníamos un cacharrito con la leche y tal en la cocina, ella dejaba que todos comieran, y cuando ya dejaban de comer, entonces ella iba y se comía el resto. Pero si se acercaba en ese momento uno a comer, les regañaba para que se fuera, como diciendo, ya vuestro turno ha pasado. Pero así de claro,
Bueno, definitivamente yo pienso que sí, que es muy positivo para la educación de los hijos el tener una mascota, en los términos que ha expresado magníficamente René, porque cada tiempo tiene su necesidad. Yo, en fin, podría explicar muchos casos, muchos, porque los he tenido toda mi vida, como os he dicho, y lo he visto. Yo tenía un amigo mío que me regaló una perra dálmata. Su padre criaba dálmatas. La raza dálmatas es una maravilla de perra. Esta perra mía, Laika, me vivió 16 años. Bueno, pues este amigo mío, Maxim, pues decía que los perros nos ven el aura, porque todos tenemos un aura, que claro, no nos vemos porque ni con ni los videntes, pero los perros nos ven como una bola de olor, porque el sentido más importante en el can, ¿verdad, René?, es el olfato. Sí. Entonces ellos nos ven como una bola, que él me decía que rodábamos por la calle rodando, la bola de olores. Y ellos, yo lo digo porque mi mujer es tremenda, es que tiene algo especial, porque vamos por la calle y sin decir nada ya un perro se escapa de su amo para decirle algo. Yo le digo, no le digas nada, no lo comprometas, pero si no ha hecho nada, solamente lo he mirado. Pero es un caso recurrente, continuamente le ocurre. Pero casos que podría explicar sin parar, ¿verdad? Entonces, eso realmente debe existir será para psicología, ¿verdad, Juan Jesús? Pero realmente ellos nos ven de una forma distinta de como nosotros podemos ver. Y está el caso que ha explicado de la madre de Paqui, ¿verdad? Los perros tienen un comportamiento distinto. En casa son tres hijas las que yo tengo y con cada una de ellas tenía un trato distinto mis perros. Y con respecto a la responsabilidad, yo considero que aparte de la afectividad en cuanto al tema de los niños, el darles la responsabilidad, por eso que os decía que mi hija me traía todo lo que encontraba perdido por ahí, le decía, mira, tened en cuenta una cosa, que yo no voy a sacarlos, estos perros tienen que salir 4 veces al día, sí papá, sí papá, sí papá. Y además, en esta casa no se tiene que oler a perro, sí papá, sí papá. O sea, yo les cargaba la responsabilidad y la asumían, porque sabían que yo en eso era estricto, Y cosas de este tipo que, por no alargarlo, muy conveniente, Fran. Yo he tenido bebés en casa, bueno, no tan bebés, una sobrinita, que tenía 3 años y iba con su paquete, desnudita, era verano, por el pasillo de mi casa, iba con una mano, llevaba una bolsa con unas galletitas, que aquí le llamamos quelitas, de la casa Kelly, son galletas de Inca, pequeñitas, iba comiendo. Y Laika al lado suyo, tucu, tucu, tucu. Ella comía uno, Laika comía otro. Y así se pasaban horas y horas. Era, bueno, una hermosura ver eso. Yo, francamente, es que siento una ternura tremenda por los niños, lógicamente, y los animales. He tenido tantas satisfacciones, me han dado tanto amor los perros que he tenido. Bueno, he tenido, como decía también Jorge, una tortuga, le llamaban Topi, mis niñas le llamaban Topi. Yo tenía una casa en el campo, y claro, tenía un gran jardín, y un día apareció la tortuga, o nos la regalaron, no me acuerdo. Es una especie protegida, tortuga de tierra, ¿verdad? Parecía un tanque, toc, 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 toc.
Sí.
Todos los días, sin fallar, a las 12 de la mañana, el ritmo cristiano de la tortuga, aparecía y mi mujer le daba una hojita de lechuga, tiernecita, el animal sacaba su cuello del caparazón, comía su... y luego se iba, desaparecía. A las 6 de la tarde volvía a aparecer, pero puntualmente. Y mi mujer le daba un poquito de tomate y comía el tomate. Bueno, así la tuvimos la mano de tiempo. Un buen día desapareció. Topi desapareció. ¿Dónde está Topi? Pues no sé, pues mira, nos la habrán robado, porque como es especie protegida y tal. Y así pasó el tiempo, abreviando. Mis niñas, pues era el pueblo y teníamos unos clientes, unos amigos, un chalet de unos ingleses, a unos 800 metros o cosas así de casa. Y iban a jugar allí, lo mismo que los niños venían a casa. Y un buen día, pues estando en el chalet de los ingleses, mis amigos dicen, uy, ¿tenéis una tortuga? Sí, ha aparecido por aquí. ¿Cómo que ha aparecido? A ver, claro. La cogieron y ellos le habían pintado en el caparazón, en la parte de abajo, su nombre, Topi, le llamaban Topi. Pero si es Topi, no esta tortuga. O sea, y eso había pasado como 3 años. Ese animal había hecho un túnel, como los presos de Alcaraz, se había escapado de casa. Y había hecho un túnel que comunicaba mi casa con el chalet de los ingleses. Y apareció, ya os digo, un buen día. Perdonadme que eso me extiendo demasiado.
Sí, no, yo lo que quiero es a ver si armamos un poquito y ordenamos un poco los conceptos. Una cosa es el grupo familiar o la persona sola de distintas edades que decide tener una mascota. Entonces tiene que tener claro en su mente por qué la mascota, como el grupo familiar, por qué la mascota. También lo mismo si una familia tiene niños chicos o son todos chicos grandes, adultos o adolescentes, también la decisión de una mascota. ¿Qué se espera de la mascota? A veces las familias tienen expectativas frente a esa mascota que van a tener, perro, gato, y tienen la sensación de que esperan de ese animal determinadas cosas, y la conducta de la familia debe ser uniforme. Es muy complicado, esto es de la etología, es algo muy complejo, donde el etólogo, porque habíamos hablado de etología y habíamos dicho la definición, pero no dijimos que es una subespecialidad de la veterinaria clínica, que la etología clínica investiga los trastornos del comportamiento de los animales, tanto domésticos como los animales también de granja, como los animales también productivos, como los animales de corral, como estos tipos de animales, vacas, toros, distintos tipos, caballos. Es decir que a veces se los convoca a los etólogos en muchos sitios. Porque los animales de distintas funciones que el hombre hace uso de ellos necesitan a veces la etología. Para eso el etólogo tiene que ver si hay estudiar la parte genética del animal, la raza, la característica que ese animal ya trae, el entorno en el que está implícito ese animal, en qué condiciones se encuentra, que eso es muy importante, y ver si la patología está o no presente en el comportamiento, o si es un comportamiento temperamental normal de la característica de ese animal. Si la patología está presente, hay que ver si es cerebral, o sea, si es mental, neurológico, por ende, porque los animales también tienen Alzheimer y enfermedades de deterioro cerebral, con disminución de sus conexiones cerebrales, de sus conexiones dendríticas, o si realmente el problema es físico. Muchas veces tienen un problema orgánico de salud, un problema metabólico, una enfermedad, y eso le da trastornos de conducta al animal. O si es el animal está bien, pero el entorno le es adverso. Y el entorno es muy complicado, muy pero muy complicado, porque depende en qué edad se encuentre ese animal, en qué ambiente se encuentre, si está solo, si está con otros animales, si está relegado, si recibe afectividad, si recibe castigos, si recibe maltrato, si el animal está en un grupo familiar muy exigente, porque hay familias que son duras, muy autoritarias, mientras que hay familias que son totalmente permisivas. Entonces hay que ver la coincidencia. Si el animal es hiperkinético, una familia muy permisiva puede ser desastroso. Si el animal es tímido, retraído, y la familia muy dura, puede crear niños animales temblorosos. Digo niños porque son como niños y los dueños son como padres para ellos, con nombre y apellido para la veterinaria, ¿no? Porque le pertenece a esa familia. Y la otra cosa es que la familia, cuando adquiere la responsabilidad de tener un animal, no es un peluche que lo ponen, lo sacan y que responda a lo que ellos quieren. Es un animal que requiere muchísimas responsabilidades, muchos cuidados, educación, disciplina, y no puedes deshacerte del animal como usted la gana, porque ya entonces es una irresponsabilidad muy grande, que muchas familias a veces no la toman en cuenta. A veces toman en albergues animales porque quieren uno y después, como no les gustó o se frustraron, lo devuelven. Y el animal no entiende nada, el animal no se puede expresar. Entonces, por eso la etología aquí entra a tallar. Y es muy importante informarle a la familia en qué está fallando, porque muchas veces la falla no es el animal, sino el entorno. Entonces, disciplina no significa pegarle al pobre animal, ¿eh? Porque usan muchas veces el golpe en el tren trasero del animal, y el tren trasero no tiene conducción con el cerebro del animal. Es más importante la parte de adelante del animal para captar el castigo. El animal no debe tener un castigo físico, jamás. Jamás pegarle al animal. Se lo puede educar de otra manera, como también se puede reforzar algo que ha hecho bien. Cuando algo lo hizo bien, hay que reforzarlo con un premio. Y cuando algo lo hizo mal, hay que darle un castigo. Pero el castigo debe ser, por ejemplo, se puede jalar una correa, uno le puede tirar y firme y con un reto. Eso no. Entonces, el animal no festejarle, pero para eso tiene que haber que todo el grupo familiar esté de acuerdo. Porque si uno le dice eso no, por ejemplo, que se subió a una cama por decisión propia, no porque se lo permitió el dueño. Si el dueño permite, entonces está bien. Pero el animal tiene que entender de jerarquías, le tienen que permitir el horario de comida, le tienen que permitir el sitio donde va a estar, le tienen que permitir si se sube a la cama, le tienen que permitir tal cosa. Si no se lo permite y lo toma por su cuenta, ya es un trastorno de conducta que hay que corregir. Y todos ponerse de acuerdo, no que venga una tía y diga, ay, pobrecito, que me le están haciendo al pobre bichito, y lo acaricia. Entonces ya está, se perdió y se diluyó la enseñanza. Sobre todo esos grandaneses que pueden pechar a una abuela y fracturarla, o un perro muy celoso que puede matar a un bebé. Hay cosas terribles que pueden llegar a ocurrir si no hay una coincidencia en el grupo familiar. Entonces, hay que educar a la familia, hay que, a los chicos les sirve, ya que hablábamos de niños, les sirve también para ayudar en esa disciplina. ¿Se acuerdan de la época de las mascotas virtuales, que venían unos, unas mascotitas que venían en un aparatito con una pilita y la mascotita había que darle de comer a tal hora, había que limpiarle la caquita que hacían, darle un horario de sueño y el bicho se enfermaba si no lo daba a dormir o no le limpiaba la caquita o no le daba de comer? Entonces el niñito sufría con esa mascota virtual porque no le permitían los padres tener una mascota real. Yo pienso que también sirve para educar al niño, para darle responsabilidades, ya sea un pez, le diste comer al pez en la pecera, limpiaste la pecera, le diste, sacaste el perro a hacer sus necesidades, recogiste las necesidades, le diste comer al gato. Entonces, al niño le sirve tener también una responsabilidad frente al animal. Los niños aman los animales, es muy raro que un niño no quiera un animal. Ahora, yo eso de que dijo Paquita de su madre puede ser, fíjense que hay personas, yo me incluyo, soy una persona donde los animales me provocan estrés, a mí me generan estrés, no me producen paz, porque es una responsabilidad más, es un trabajo más, y hay veces que cuando se trata de perros, yo por ejemplo no los tolero, los ladridos repentinos cuando tocan un timbre, los perros chiquitos que ladran con ese ladrido agudo, los caniches, me generan más estrés que el baño, que babean, que ensucian, que echan olor, que hay un montón de cosas que los animales tienen, entonces requiere una energía, que creo que hay una edad para cada cosa. Yo creo que una mascota, si no se tiene mucho dinero para llevarlo a que lo vengan, lo bañen, que vengan y le sirvan esto, que el veterinario asiduamente, darle el alimento balanceado exacto, alguien que se encargue de la parte administrativa del animal, si corre por cuenta de uno, es un trabajo más. Entonces es una carga y termina siendo a veces un problema. Por eso hay que ver si estás preparado o no para tener un animal, y por la etología se puede hacer un test y de acuerdo a tu personalidad te puede sugerir el veterinario clínico que hace etología, el etólogo, si está, qué tipo de raza te conviene tener, que pueda ser coherente con tu personalidad, porque no todos los animales son para todas las personas. Bueno, eso lo dejo así.
Bien, Jorge.
Jorge. Bueno, antes de opinar, quiero recomendarle a nuestros auditores un maravilloso cuento de Rudyard Kipling que se llama El gato que caminaba solo. No solo van a disfrutar de esta obra, sino que van a aprender mucho sobre la relación entre animales y hombres. Ahora quiero contarles que en uno de sus múltiples libros, Conrad Lorenz dedica el prólogo a agradecerle a su esposa, a su mujer, porque dice que muy pocas mujeres habrían tolerado vivir con un hombre como él. Porque la gracia de Lorenz es que estudiaba la conducta animal con los animales en libertad, no el animal enjaulado como el de un zoológico. La casa de Lorenz tenía constantemente abiertas puertas y ventanas y a veces 10, 15 gansos se paseaban por el living.
Dios.
Y su señora tenía que soportar a la hora de la siesta 3, 4 ardillas saltando sobre la cama. Entonces fue un matrimonio bastante excepcional y muy merecido el homenaje que le hace Lorenz a ella, a su esposa. En ese mismo libro cuenta Lorenz que quien admire y se asombra con el mundo animal debe tener un acuario, porque es la manera más formidable de estudiar la conducta animal. Y yo tuve acuario. Y es un hobby caro, con muchísima dedicación, como decía René, el cambiar el agua, el termómetro para medir la temperatura, la bomba de oxígeno, las gotas para limpiar el agua de parásitos. Hay que sacar los peces cada cierto tiempo para cambiar toda el agua y trasladarlos a frascos especiales. Es un lío, pero es hermoso. Y colocamos las plantas, las piedras, todo un decorado en el acuario, y mi hija me contaba que los peces, teníamos hartos, se reunían en torno a las piedras que nosotros colocamos se colocaban el hociquito en cada piedra y de a 4 o 5 pesos corrían la piedra y hacían una escenografía propia de ellos, distinta a la que hicimos nosotros. Esto es algo maravilloso, ¿eh? Difícil de creer. Ellos alteraban el paisaje que nosotros le pusimos. Entonces, es realmente interesante el acuario. Ahora quiero referirme a dos experiencias que se han hecho en laboratorios con animales que muestran el tema afectivo a que se refería David, porque siempre hablamos de la inteligencia, pero la inteligencia tanto en el animal como en el ser humano no es lo más importante. Ya dijo Pascal, el corazón tiene razones que no entiende la razón, refiriéndose precisamente a la estructura emocional que determina mucho más de nuestras conductas que la inteligencia. Bien, en la Universidad de Chicago, una científica mujer hizo una experiencia con ratas muy interesante. Se colocó una rata en presa en un tubo de PVC, dentro del el tubo puesto dentro de una jaula, y ese tubo daba una puerta, pero esa puerta solo podía abrirse desde afuera, no desde dentro, de modo que la rata estaba atrapada. Luego se liberó otra rata para ver la conducta de la rata libre frente a la rata presa. Después de examinar el entorno con extraordinario cuidado, la rata libre, observar, oír, mirar, olfatear, otear, se acerca a la jaula, abre la puerta y libera a la otra rata. Se repite la experiencia pero agregando un elemento. Está la rata presa, la puerta cerrada, pero se coloca a poca distancia un cuenco con chocolate rallado, que parece que enloquece a las ratas este postre. La misma rata que liberó a la otra, en lugar de dirigirse derecho al chocolate, primero rescata a su amiga y después de haberla rescatado van al cuenco con chocolate. Esto es extraordinario porque superar el instinto de comer para liberar primero a la amiga y después ir junta ya revela, entre comillas, un grado de solidaridad o de amistad. El otro experimento que se hizo en otra entidad fue colocar dos sillas de metal, una completamente de fierro y alambre, desprovista de todo recubrimiento, donde se colgó una mamadera con leche, y la otra silla idéntica, exactamente igual a la otra, pero cubierta con piel de oveja. Y luego se liberó un monito huérfano para ver a cuál de las dos sillas se arrojaba primero. Había perdido a su madre este monito y estaba en un periodo de recuperación por parte de los especialistas. En lugar de correr a la mamadera, el mono salta a la silla cubierta con lana y se abraza ahí. Lo cual mostraba que era más importante el afecto que incluso el hambre. Uh-huh. Así que los dejo meditando con estos dos experimentos y cedo la palabra.
Uh-huh. David.
Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, sino que efectivamente tiene perfectamente razón René. De verdad que me asombraron sus palabras, porque yo, por el cariño con que hablaba René, con el afecto que hablaba René, me esperaba que efectivamente tuviera muchísimos animales en su casa. Y en cambio no, en cambio que René nos dijo que efectivamente le dan estrés. Y efectivamente a mí también. Yo, por ejemplo, vivo ahora solo, y no sabría cuándo el gato se encuentra mal, cuándo hay que llevarlo al veterinario, cuándo hay que prestarle curas y cosas así. Así que, efectivamente, un animal no es un juego, es una responsabilidad increíble. Y a mí, efectivamente, eso me decepciona. Para mí es bastante laborioso tener un animal, sobre todo si tenemos en cuenta que mi casa está muy cerca de la calle, así que no pueden salir, no pueden hacer nada, porque correrían el riesgo de ser aplastado por el coche. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Juan Jesús.
Sí, a ver, yo creo que en el ejemplo que pone Davis, para nosotros, si tratamos de nosotros que no vemos, yo creo que para tener el gato es un animal más difícil de controlar. Yo viví muchos años solo con mi primera perra guía y nunca tuve ningún problema. Me ayudó mucho, me fue muy importante. Pero claro, un perro guía es un animal instruido, que ha recibido una formación. Que yo os quería decir, las dos grandes ramas de la psicología desde sus inicios han sido el psicoanálisis, como sabéis, y el conductismo. El conductismo es la teoría psicológica que se aplica en el perro guía. El conductismo consiste en modificar la conducta. Modificación de conducta quiere decir, pues tú, en lugar de hacer esto, harás aquello, y se le enseña, en lugar de hacer aquello, vas a hacer lo otro, y los resultados que se obtienen son sensacionales. Como yo soy del Club de los Leones y en Michigan he ido 5 veces y tengo cierta, pues claro, ya conozco a mucha gente, tengo cierta libertad para poder hablar más o menos con la dirección, con la Secretaría General o con los instructores, y ellos mismos te explican, ¿no? Esta última vez le pregunté a una de las instructoras, bueno, a la mía, a la que era la instructora de Sonora, le dije, escúchame, ¿y cuáles son las cosas que hacen que un perro guía no pueda serlo? Y se puso a reír. Le dije, bueno, dice, es que un perro puede ser muy, muy, muy inteligente y no adaptarse bien a ser perro guía, porque cada uno tiene su caracteriología, su forma de ser. Y bueno, me estuvo explicando un buen rato, ¿no?, para no entrar en tanto detalle. Pero dije, ¿cuáles son los motivos por los que, siendo perros, porque la selección que se les hace es muy seria, ¿eh? es una selección muy, muy exhaustiva. Dice, las tres grandes cosas que descartan a un perro para poderlo ser es que sea peleón con otros perros, porque a veces no se les puede corregir. Otra es que tengan miedo a los coches, al tráfico, porque usted puede vivir en un pueblo, pero puede vivir en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, y por tanto hay mucho tráfico. Y me estaba explicando, me dice, y la tercera es la misma que la de los humanos. Digo, ¿así? ¿Y cuál es? Dice, que quiera trabajar. Dice, si no quiere trabajar, ya puede ser inteligente. No tener miedo a los coches, no tener ninguna
agresividad,
problema. Dice, si no quiere trabajar, dice, no los podemos hacer trabajar. Y me hizo mucha gracia el ejemplo. En cuanto a lo que decía Jorge, yo trabajé en el último año de psicología con un ejemplo que me lo ha recordado él con su exposición, y es que trabajábamos con tres monitos pequeños y estaban en una jaula y eran muy buenos, ellos los tocaban, no eran, y vosotros sabéis que los animales tienen un temor a las serpientes de siempre, es decir, no hace falta que se lo enseñes, les temen, ¿no? Y entonces dentro de la teníamos dos jaulas y en una había, en cada una poníamos una madre, lo que simulaba una madre de mono, ¿no? En uno era hecho de lana, de franela, de tipo peluche. Y en el otro era una madre más rudimentaria, perfectamente con forma también de madre, pero hecha de madera, de alambre, de... Bueno, ellos estaban allí tranquilos y jugaban, ellos preferían jugar con lo que era de alambre y de madera que simulaba la madre. Pero cuando se les introducía la culebra, se iban todos a la madre de felpa. Pero no hacía falta decirles nada. Veían la culebra y se iban corriendo a la madre de felpa. Y nos llamaba mucho, mucho la atención, porque el catedrático que nos lo expuso ya nos dijo que el resultado iba a ser ese. Y llama la atención, ¿no? Que cómo busca el refugio natural el animal.
Tremendo, desde luego. Bueno, pues vamos a finalizar ya esta tertulia con Gabriel.
Bueno, yo debo confesaros con toda sinceridad que estoy asombrado de la capacidad y la intelectualidad en la que estoy en esta tertulia. Os doy la enhorabuena porque francamente estoy disfrutando hoy más que nunca. Será que el tema me llega muy profundamente. Pero deciros que realmente me habéis asombrado por vuestra sensibilidad y vuestra sapiencia. Yo decirle a René y a Davis que actualmente mi estrés es no tener ninguna mascota y no tener ningún perro. Los echo tantísimo de menos. Como os he dicho, mi último perro, en guía, murió hace ahora este mes, era un año. No me resigno. Me dicen que pide otro perro. Yo ya no me veo capaz. Por eso que hemos tratado también en la tertulia de la responsabilidad. Y ahora no me veo capaz de, con la edad que tengo, empezar con la brega de un perro nuevo, un perro joven que necesita hacer ejercicio, porque para tenerlo como una alfombra tirado en casa, yo no quiero tener a nadie, menos a un perro guía. Y yo ahora no estoy en condiciones porque me canso y porque los años pesan, todas esas cosas. Pero realmente mi estrés es, y estoy luchando desesperadamente con mi mujer y con mi hija, porque me están pinchando que quieren. Aquí es un desfile de gatos de todo el mundo. Les tienen, pero selectivamente. Este gato, este pienso. No, este pienso, el otro no quiere. El otro quiere que sea el paté de gato que tiene. O sea, una selectividad enorme. Hay uno que le llamo yo. Me río porque es graciosísimo este gato. A mí particularmente los gatos, yo prefiero perros. No me inclino hacia los gatos, pero también me hacen gracia y me gustan. Este perro entra en casa, se mete por aquí, se sube en la cimera de la cocina, se sube encima del sillón, se echa una siesta, claro, nadie le dice nada, ¿eh? Y bueno, pero yo me quería referir explícitamente no ya a perros y gatos, o sea, animales con cierto grado de capacidad cerebral más elevada, por decirlo de alguna manera, que yo soy lego en estas cuestiones científicas y tanto de veterinaria como de medicina, sino de animalitos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un periquito, ¿sabéis lo que es un periquito, no? Un lorito.
Sí.
Bueno, mi mujer le hizo hablar. Claro que mi mujer hace hablar a las piedras. Pero este era graciosísimo, porque lo teníamos suelto en casa, lo teníamos suelto cuidando ventanas y puertas para que no se escapara, en la casa de campo que teníamos, ¿no? Y se subía, mientras comíamos en el comedor, pues él pues iba de un sitio a otro, y en el aparador había una bandeja de plata que hace el efecto de espejo, y se ponía allí. Bonito, 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 bonito. Se ponía a darle picotazos a la bandeja. Tic, clic, clic, clic. Bonito, bonito, bonito. Y luego venía y hacía un nidito en mi cabeza. En el pelo, se hacía así un hueco y se quedaba allí haciendo un nidito. Bueno, todo eso lo he vivido tan intensamente. Pero es que ahora, hoy, estos días, en el jardín de mi casa, esto es, mi hija le tiene que poner miguitas a los pájaros. Luego le pone otra cosa a los mirlos. Y son de cara dura. En un cerebro tan pequeño, porque a eso me quería referir. Porque un perro, el gato, en fin, es lo que digo. Creo que tiene ya un coeficiente cerebral, intelectual, apropiado, ¿no? Pero en un cerebrito tan pequeño, ¿cómo estos animalitos vienen, no temen la presencia nuestra? Se acercan a la mesa, uno se levanta y ni levantan el vuelo, buscando la hormiguita por el suelo, aquellos bichitos que hay en la tierra. O sea que, ¿qué pasa? La naturaleza es que nos asombra, o a los que observamos el mundo de nuestro alrededor, la naturaleza. Yo soy naturista, yo creo en el hombre y en la naturaleza. Y me asombra cada día más la capacidad que tenemos los seres vivientes para adaptarnos, para vivir, para convivir, para esa solidaridad de la que hablábamos, esos animales unas ratas, cómo tienen esa capacidad de intelecto. Y a mí todo esto me asombra mucho, creerme. Y yo cada día me animo a que la gente tenga más, porque es lo que decía René. Se da el caso en España, desgraciadamente, de perros abandonados, que hay una cantidad, cada año crece el número de animales, sobre todo perros y gatos abandonados. Bueno, el gato es más, como sabemos, más independiente, se busca la vida, pero los perros son muy dependientes, y nosotros somos socios de una sociedad aquí de perros, que les mandamos pienso de vez en cuando y una aportación dineraria, porque hace una labor inmensa. Mi hija es voluntaria, sale con una furgoneta a recoger perros que han sido atropellados o están lisiados o están abandonados. En fin, que yo considero un mérito el que, no quiero apuntar a nadie, pero el que siente el amor a los perros, a los gatos, a los animales en general, para mí tiene un tantum de cualidad humana.
Bueno, pues definitivamente sí, haremos una segunda parte de esta tertulia, porque entre otras muchas cosas se nos ha quedado la parcela de la labor que cubren, para mí muy importante, con las personas ya mayores, estas personas que viven solas,
perros de asistencia,
personas que están en sus personas mayores. Yo creo que esa es una parcela que debemos tocar la semana que viene, entre otras,
La conozco también muy bien.
Así que vamos a hacer un resumen cada uno de lo que quiera un poco exponer de forma breve, porque ya nos hemos pasado de largo. Así que René.
Bueno, el resumen mío es en base a que, como la ronda me queda más larga, me olvido de lo que comentó Joan, y haciendo una especie de composé con lo que dijo Gabriel. Acá me pongo en una posición intermedia por lo siguiente. Dejó más o menos, me gusta introducir la conversación con lo que dijo Gabriel, de que somos unos observadores de la vida y que somos unos asombrados de la naturaleza. Yo creo que ese asombro que le provocó al hombre que se interesa por lo natural, por la naturaleza, por la fauna, por la flora, y se maravilla con eso, eso es lo que ha hecho que las personas sean botánicas, que las personas sean investigadores y que las personas sean veterinarios, y que los que se empezaron a estudiar el comportamiento de los seres animales empezaron a hacer esta ciencia de la etología, como Cochrane Lawrence, y por eso surgió. Hace muchos años que la etología está, más de 50, 60, 70 años, como comentaban, que era a través de lo que comenzó el estudio del conductismo, que era lo aplicado al ser humano, y que después se aplicó esas mismas conductas en los animales, ¿no? Pero resulta de que ahora las neotecnias que hay ahora, o sea, la etología actual, está viendo ya no basándose en la aplicabilidad de la psicología humana para aplicar al animal, sino que han descubierto pautas y características animales propias, que es lo que ha hecho ahora que hagan una etología puramente animal y que se especialicen, por supuesto, en los animales, se subespecializa en los animales domésticos, los animales de granja, etcétera. Los animales tienen una inteligencia, a mi entender, como la definió muy bien, me encantó Joan, que para mí el mismo concepto tengo yo, que inteligencia es la capacidad que tiene un individuo de adaptarse a las situaciones nuevas. Un individuo con vida, puede ser una planta, un animal o un humano. La capacidad que tiene de adaptarse a la situación nueva le da una cierta inteligencia. Por supuesto que eso va a depender de su escala evolutiva y va a depender de su genética, va a depender de su especie y va a depender de un montón de factores ambientales. De todos modos, yo sigo sosteniendo algo que, como siempre, yo, en mi posición intangible, ¿no?, en lo no comprobado científicamente, los animales, según, es más, hasta la religión católica niega que los animales tengan alma. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sigo insistiendo, los animales tienen energía, mucha energía, esa aura que comentó Gabriel, que es una energía que se puede, inclusive con la cámara Killian, con un aparato, se puede detectar, se puede ver, que como tenemos hasta 5 o 10 centímetros por alrededor de nuestro cuerpo de energía, y las manos son las que más eliminan esa energía. Por eso se hace la curación de manos, imposición de manos, etcétera. Esa energía tiene a veces color, el animal la puede ver, por eso perciben el mal, perciben cuando entra una persona mala, perciben cuando quieren o no una persona, saben cuando alguien los quiere y se acercan rápido, y saben cuando es una persona que quiere a los animales, se acercan a dejarse acariciar. Es notable mucho esto en los perros, sobre todo, muy sensibles a eso, y me parece muy importante que el animal tiene un alma, tiene una energía vital muy importante, que cuando muere, esa energía tiene que transformarse en otra energía, no puede desaparecer, no es una cosa un animal. Entonces, en base a ese sentimiento que el animal es capaz de expresar y a su trastorno de comportamiento, no hablemos de patologías mentales ni patologías físicas que alteran su comportamiento, sino su trastorno de comportamiento por mala disciplina o por un ambiente no adecuado familiar, que ese es otro tema, el animal va a responder por su sensibilidad y por su espíritu. Para mí tienen espíritu, y ese espíritu hay que respetarlo. Es un ser vivo que merece familiarmente mucha dedicación, mucho respeto y sobre todo mucho amor.
Jorge.
Bueno, el tema de los animales, su vida y conducta es un tema fascinante, hay muchas cosas pendientes, por ejemplo la actitud de los animales ante la muerte es extraordinariamente interesante. Quiero terminar esta primera fase del tema invitando a nuestros auditores a interesarse en los animales, a observarlos en plazas, parques, acudir a los parques zoológicos y leer sobre la vida animal, ver películas sobre el tema, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Así que les dejo planteada esa invitación.
Perfecto. Davis.
Bueno, yo no sé si se puede resumir la tertulia de hoy, porque ha sido una tertulia riquísima de información y realmente de contenidos. Así que no puedo tener esta presunción. Lo que sí puedo decir es que los animales nos obligan, en cierto sentido, a una relación que conlleva efectivamente una educación recíproca, porque el hombre tiene que educarse, que acostumbrarse al animal y el animal al hombre, y una responsabilidad unívoca. Eso es mi compendio para hoy. Muchísimas gracias.
Juan Jesús.
Bueno, yo pienso que claro, los animales tienen un sistema evolutivo diferente a nosotros. Nosotros tenemos un aprendizaje capaces de transmitirlo de padres a hijos, de ahí nuestro gran bagaje, mientras que los animales, o al menos el caso que yo conozco mejor, que es el de los perros, es por mejora genética. Es decir, actualmente todas las escuelas de perros guías del mundo, al menos la de los países que yo conozco, hacen predisposición genética. Es decir, los mejores machos y hembras que destacan por algún motivo de manera excepcional, se lo quedan para que sean padres y madres reproductoras. Entonces, claro, no se puede comparar el efecto de evolución de una cuestión genética con una evolución como la nuestra, que es de aprendizaje y de educación. Pero yo creo que si no le llamamos inteligencia, le llamamos de otra manera, pero cuando dos individuos llegan a la misma meta, aunque lo hagan por caminos diferentes, pues el camino es diferente, pero el rendimiento es el mismo.
Bueno, pues ya finalizamos con Gabriel.
Bien, yo como colofón repetirme una vez más de mi enhorabuena a mis compañeros de tertulia por el grado de conocimiento que tienen y cómo son capaces de divulgarlo. Yo he disfrutado mucho con la tertulia de hoy, repito, y como guinda para ponerle al pastel, ya que me toca decir que responsabilidad y respeto hacia nuestro entorno, de la naturaleza. Yo particularmente enjaular un pájaro, llevarlo a un zoológico o tenerlo como yo he visto en el pueblo del que os decía que tenía una casa y los cazadores tienen una perdiz como reclamo dentro de una jaula de madera que no se puede mover el animalito, le ponen el agua y su comida y así se pasa su año. Para mí eso es tortura. A mí me gusta la naturaleza, me gusta la libertad. El animal debe estar en su entorno y sacarlo de su entorno, como hoy en día hay gente que tiene iguanas, serpientes, cocodrilos. Yo no lo acabo de entender. Yo no sé qué mentes tienen esos cerebros. Deben estar, desde luego, no sé, fuera de mi alcance, desde luego. Y nada más, por no alargarlo, que hay mucho que hablar sobre este tema y que yo me declaro defensor de los animales.
Pues sí, totalmente, ya no solamente defensor, sino que yo creo que los que estamos aquí, para nosotros estos animales de compañía son miembros de la familia, ¿no? Cuando tenemos un animal, para nosotros forma parte de la familia, de ahí que yo nunca entendí una conversación que tuve una vez con un compañero que me dijo, fíjate, yo tengo a la chica de la limpieza que está trabajando de día todo el día entero limpiando casas y que después tiene el perro y no sé qué y que lo tiene, que sea el veterinario, que si venga a comprarle las mejores cosas para el perro, que tal y que cual, dice, vamos, trabajando ahí de día y de noche como aquel que dice, para gastarse un montón de dineros en el perro. Eso a mí me llegó al alma. A mí aquello me marcó profundamente, porque no supe, yo dije, madre del amor hermoso, me quedé pasmada, ¿no? Así que efectivamente este tema da para una sesión más, como mínimo, porque tenemos muchas anécdotas muy bonitas que contar, yo creo que todos, y además de tocar otras parcelas que hoy nos ha faltado, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y vosotros, yo os espero el jueves para grabar y el lunes para salir en antena.
¿Cómo no? El próximo lunes, entonces.
Hasta luego.
Pues hasta la próxima semana, aunque no os vea.
Hasta siempre. Con vosotros hasta el infierno. Hasta
siempre. Y a los oyentes de decirles
ahora
esto.
Ahora me voy a jugar con mi gato.
Que estaremos aquí puntuales el próximo lunes en iberoamerica.com en otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.